La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una tarda més, rebem, com totes les tardes de dilluns, que podem, l'Alfred López, el listo que todo lo sabe. ¿Qué tal, Alfred? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buena tarde, buenas tardes, muy bien, amigo.
Con tres grandes joyas editadas, ya está el listo que todo lo sabe, vuelve el listo que todo lo sabe y ya está el listo que todo lo sabe de sexo, que son esos tres grandes libros que tienen, no solo tienen los libros, porque a veces dices, bueno, pues solo tienen los tres libros, como si fuera poco. No, no, tiene muchísimas curiosidades publicadas en los diversos blogs en los que estás.
Digo, ya está el listo que todo lo sabe, que es el blog de principal en 20 minutos.
20 minutos. Es.
Escribo para Yahoo, ya de, también desde hace muchos años, en yahoo.com y yahoo.es, el cuaderno de historias. Y recientemente he empezado este mes de noviembre una colaboración con El Español, el diario digital El Español.
Muy bien.
Y que también semanalmente publicó una historias curiosas de la gastronomía y la alimentación. Y también algunas curiosidades de sexo, pero ya desde el tema científico.
Tema científico. Bien, pues de todas maneras, seguramente si buscas qualsevol cosa per internet, aquestes curiositats, seguro que os habéis tropezado con Alfred López, porque yo siempre que lo he hecho, siempre en alguna de las entradas salía alguna cosa tuya.
Y a veces salgo por encima de la Wikipedia.
Sí, sale por encima y todo, y mira, ahí está Alfred López, míralo, seguro, ¿eh? Bé, anem a culturitzar-nos una mica, a ser una miqueta més savis amb les coses que ens porta l'Alfred, y empezamos con el origen del término gandul.
Sí, gandul, conocemos como a gandula aquel sujeto mago al que no le gusta trabajar, suele holgazanear, dormir hasta tarde, no da un palo al agua, ¿no?
Bueno, si tuviera dinero, igual yo me dedicaría a ser un gandul.
¿Pero un gandul de no hacer nada o un gandul de dónde proviene esta palabra?
Bueno, no sé.
Porque ahora te la voy a explicar.
Explícamela primero y luego te explico y luego te decido.
Para encontrar el origen etimológico de este término debemos irnos al árabe clásico gundar, que quiere decir mimado, cuidado, y hacía referencia a un joven mimado y elegante cuyo cometido era el ser acompañante de mujeres adineradas y vivir a expensas de estas.
Esto es un prostituto claramente, ¿no?
Bueno,
un gigoló.
Este no quiere decir que el muchacho fuese un holgazán, pero sí muchos de ellos acababan siéndolo, ya que aprovecharon la posibilidad de que, como eran unos mantenidos, no trabajaban, no hacían nada más a lo largo del día y solo pues mimar a sus señoras adineradas que los llevaban a los teatros, o sea, las acompañaban, iban para arriba y para abajo. Y bueno, eso era originalmente el gandul.
Creo que
tiempo cambió el de esto ya más, no al acompañante, sino al que ya está todo el día holgazaneando.
Bueno, yo me quedaría con el que está todo el día holgazaneando durante un tiempo. Lo primero me temo que no doy la talla ni me gustaría tampoco.
Por eso te he dicho que en cualquier día
pues has hecho bien. Pues hay que tener la diferencia d'aquesta terminologia de com va començar el seu origen a com més ara. Vull dir, l'evolució és curiosa. Més, una altra curiositat d'origen. De dónde procede, además es curioso el origen de la expresión poner en entredicho, que es cuando pones en duda algo.
Pones en duda algo o alguien. Hoy en día se usa mucho ponerse, no el término, pero sí que la acción de poner en entredicho a alguien a través de las redes sociales.
Bueno, esto es constante.
A mí, por ejemplo, yo...
Es el pan nuestro de cada día.
Publico mis posts, mis cosas, y en Twitter siempre tiene que haber alguien que viene a meter el dedito.
Los haters.
Sí.
Los famosos haters.
También tengo pocos, pero tengo algún troll, algún hater.
Todos tenemos, todos.
Y eso, yo, bueno, como soy buen rollista, tengo poco, pero bueno. Lo mejor que hay que hacer es obviarlo. Ni les contestas y se cansan de poner tweets, y al final dicen, si este no me hace caso. Pues bien, se utiliza esta expresión, poner entredicho o estar en entredicho, quedar en entredicho, para hacer referencia a una persona que por algún motivo cae una duda sobre su honor, su honradez o su respetabilidad. Para encontrar el origen de la expresión debemos trasladarnos a un antiquísimo procedimiento jurídico conocido como interdicto, que consistía en un juicio breve y por vía rápida en el que se resolvía provisionalmente una reclamación por daño inminente o por alguna posesión. El interdicto era igualmente llamado entredicho, o del latín interdictus, y también se aplicó a través del derecho canónico y consistía en la práctica eclesiástica por la que se prohibía o censuraba a alguna persona o lugar determinado hacer uso de los santos oficios y o sacramentos.
En una época en la cual la iglesia decidía, en este caso.
Decidía. Se ponía a alguien entredicho cuando cometía, por ejemplo, un acto de herejía, atentaba o difamaba contra algún miembro de la iglesia católica, celebraba oficios sin haber sido ordenado sacerdote, contraía matrimonio habiendo sido ordenado sacerdote, o pertenecía a una comunidad como monja, incitaba a la desobediencia eclesiástica y un largo etcétera con motivos que eran puestos a consideración de esas jerarquías eclesiásticas encargadas de velar por la moral y la correcta conducta de los parroquianos.
Se ponían entredicho.
Sí, el entredicho era considerado como un castigo provisional, pero no una excomunión definitiva. Y por lo cual, durante el periodo del mismo, esa persona no podía formar parte de la congregación religiosa o recibir los santos sacramentos, exceptuando el bautismo de un recién nacido o recibir la eucaristía en el lecho de la muerte o la extremaunción.
O sea, digamos que tenía esa posibilidad de redimirse el que estaba en entredicho.
Sí, entonces era un pequeño castigo que se le ha dado un tiempo porque se había saltado unas leyes, algunas leyes eclesiásticas, y entonces se le ponía en entredicho. Lo que pasa que ahora se utiliza para decir que alguien está, bueno, pues...
Te ponen en duda, básicamente.
Te ponen en duda. Y ya está.
Y tenim, per acabar, una altra expressió. ¿De dónde surge la expresión no perder ripio?
Sí.
Tengo dudas. Esto es no perder el ritmo, ¿no? ¿Voy bien por ahí o no?
Sí. No perder ripio es no perder la atención de algo que se está diciendo. Dice, mira, este no pierde ripio, papá, se queda con todo, papá, papá, papá.
Ostras, pero...
No es tan utilizada esta... No, no, es antiquísima.
La anterior entredicho sí que es muy utilizada. Sí. Esta de no perder el ripio queda como un poco ahí...
Sí, se utiliza para aquel, o se utilizaba para aquel que presta mucha atención a cualquier explicación y a todo lo que escucha sin perder el más mínimo detalle. Como tú ahora haces conmigo, no pierdes ripio de todo
lo que... No pierdo ripio de todo lo que dices.
El término ripio proviene del latín replere, que significa rellenar, y es que en castellano se utiliza la palabra ripio para referirse a las piedras, fragmentos de ladrillos y otros materiales que se utilizan en albañilería para rellenar los huecos que quedan tras hacer una obra, levantar un muro, asfaltar una carretera. ¿Sabes? Estas obras, por ejemplo, un muro, y que luego se ven no solo los ladrillos, sino que hay como unas piedrecitas que es para rellenar esos huecos. Esos son los ripios. Pero también podemos encontrar que dicho término se utiliza para utilizar o referirse a aquellas rimas fáciles y sin sentido.
Los ripios.
Por ejemplo, los ripios que algunas composiciones poéticas llevan y que se han colocado como relleno, por el hecho de las piedras que son de relleno para rellenar las de esto, pues estos ripios poéticos también se les llaman así porque se ponían de relleno para que tenga consonancia adecuada al verso, ¿no? A pesar de que pueda tratarse una palabra o una frase superflua que no tiene nada que ver, pero bueno, para que pudiese quedar. De hecho, de querer rellenar cada hueco aprovechando el máximo de todos los recursos y materiales, sea albañilería o como en poesía, surgieron expresiones como no perder ripio o no desechar ripio, como creado alusión que se está muy atento y no se pierde palabra.
Ni una palabra, ni una coma. Pues, Alfred López, no hemos perdido ripio de todas las curiosidades que nos has traído hoy aquí a La Linterna. Muchas gracias.
Gracias a ti por invitarme.